Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9 en este lunes 13 de diciembre, que muchos como yo empezamos el semestre. Para mí, mi último semestre, un poco nerviosa por eso, la verdad, no les voy a mentir, pero también emocionada de las cosas que se vienen. Tenemos hoy un programa interesante, un programa cargadito. Estaremos hablando con Adri Flores sobre los incendios en Los Ángeles, que ya van varios días de estos incendios, con Vladimir Chorny sobre las nuevas políticas de Meta, que son realmente preocupantes. Por un lado son interesantes, entonces vamos a estar hablando de eso. Estaremos hablando con Ivonne Melgar sobre la desaparición de órganos y qué implica esta desaparición. Obviamente tendremos a Licho y, como siempre, el Tantita Madre. Entonces tenemos un programa cargadito. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero99FM en Twitter, Ibero90.9 en Facebook e Instagram. El número de la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. El día de hoy yo soy Mariana Lara y le estaré cubriendo, siempre soy Mariana Lara, voy a estar cubriendo a Sebastián Erdmenger, que no pudo estar el día de hoy, pero le extrañamos. Pueden encontrar a Sebas como @ErdmengerMX y a mí como @Mariana_LaraS en Twitter. Y Ana Lau, vámonos pues con las notas.
Hoy.
Durante el domingo se registraron ataques con armas de fuego contra el Palacio Municipal de Galeana, Nuevo León. Personas armadas, a bordo de camionetas blindadas, abrieron fuego contra la fachada y vehículos estacionados en los alrededores. Además, miembros de grupos criminales realizaron narcobloqueos e incendiaron automóviles en la carretera nacional. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un discurso en el Zócalo capitalino para conmemorar los primeros 100 días de su gobierno. Un discurso donde destacó avances en los programas sociales creados por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, defendió la reforma al Poder Judicial y enfatizó en su proyecto político basado en el humanismo mexicano. Además, dijo que la austeridad republicana continuará. Finalmente, dedicó varios minutos a hablar sobre la buena relación bilateral con Estados Unidos y la gran labor que realizan nuestros hermanos migrantes al enviar remesas a nuestro país. Los adeudos que acumula el gobierno federal con los laboratorios farmacéuticos asciende a 11,000 millones de pesos, junto con retrasos en las licitaciones para el periodo 2025-2026, provocando preocupación por el riesgo de desabasto de medicamentos en México. El gobierno de Morelos ha presentado un primer bloque de denuncias por presuntas irregularidades de la administración de Cuauhtémoc Blanco, con un daño estimado de 40 millones de pesos al erario. El consejero jurídico Edgar Antonio Maldonado informó que las denuncias están dirigidas a varias dependencias, incluidas la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Económico y Agropecuario.
Allá en el norte.
Desde la mañana del 7 de enero, los habitantes de Los Ángeles despertaron a una ciudad que estaba rodeada de llamas. En pocas horas, estas llamas ya se extendían a más de 80 hectáreas en las zonas de Palisade, Eaton y Hertz, que son de las más afectadas. Y a 7 días del inicio de estos incendios, el fuego aún no se ha podido controlar. Las llamas han sido avivadas por los vientos de Santa Ana y estos mismos han dificultado los esfuerzos para contener el fuego. Y hoy, 13 de enero, se tiene registro de 9,593 hectáreas quemadas en Palisades, con solo el 13% del fuego contenido, 5,702 hectáreas quemadas en Eaton, con solo el 27% del fuego contenido, y 323 hectáreas quemadas en Hearst, con el 89% del fuego contenido. Se registran más de 1,000 residencias que han quedado destruidas, más de 1,000 hectáreas de residencias que siguen bajo órdenes de evacuación, 24 muertos y 29 desaparecidos. Sobre esto tenemos a Adriana Flores, académica de la Ibero y conductora del programa Plan de Escape Ibero 99. Adriana, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Adriana, ¿cómo empiezan estos fuegos? Y que entiendo que estos vientos de Santa Ana son cálidos y por eso han dificultado mucho que se puedan controlar los incendios.
Exactamente, son cálidos y secos y además, como lo reportan ya algunos análisis que han estado publicados, no podemos despegarlos de la situación climatológica. Entonces parece que el año pasado fue un año muy lluvioso en esa región y entonces hubo un desarrollo muy fuerte de la vegetación con mucho más material leñoso que ahorita se convirtió en material combustible para estos incendios. Entonces, iniciando en algún lugar, algunos de esos incendios pudieran haber sido provocados, pero la mayor parte son naturales por la cantidad de combustible que hay en el suelo, digamos ramas, algunos troncos, hojas que empiezan a ser el material para que tuvieran esta severidad los incendios.
¿Qué factores han, aparte de estas nuevas, esta fauna que creció, qué otros factores no han permitido que se controle y que aparte se siga propagando tanto?
Yo creo que la falta de accesibilidad a algunos de los sitios a donde se está propagando hace difícil que lleguen los bomberos y que llegue hasta allá todo lo que se tendría que movilizar. Y posiblemente tendríamos que estar pensando también en algunas otras medidas del manejo de estos bosques. Por ejemplo, retirar el material combustible o hacer algunas guardarrayas en lugares donde quizá antes no se había considerado. Estas guardarrayas son como espacios donde la gente abre con un machete o con maquinaria, abre un camino, una franja dentro de esos bosques, dentro de esos matorrales que están sin vegetación. Entonces el incendio llega hasta ahí, pero ya no puede propagarse tan fácil a las siguientes áreas. Entonces la disposición espacial, el hecho de que hayan estado presentándose estos fuegos y se haya estado corriendo hacia sitios inaccesibles también, y el hecho de que este año haya sido muy seco, este 2024 que acaba de pasar, baja las reservas de agua de alguna manera, ¿no? Entonces, pues son muchos los factores que ahí se combinan. Y creo que vale la pena mencionar que muchos de estos riesgos, de estos desastres, los académicos los refieren como desastres que no son naturales. O sea, no es que naturalmente sucedan y ya, sino todo lo que estamos viendo de consecuencias va de la mano de las actividades humanas, de las decisiones de dónde poner asentamientos humanos, dónde permitir ciertas actividades, en dónde dejar áreas verdes. Entonces, esta planeación que se hace sobre un territorio que claro que tiene rasgos naturales, pero es más bien el resultado, digamos, de esta relación sociedad-naturaleza que aquí se expresa de esta manera con estos eventos.
¿Qué medidas podrían haberse tomado, tomando en cuenta que justo como dices, no es algo natural, no es algo que se pueda relacionar a como que pasó y ya? ¿Qué medidas pudieron haberse tomado que podrían prevenir estos incendios, que pudieran prevenir que alcanzaran estas magnitudes?
Pues yo creo que como lo estamos viendo también con el asunto de los huracanes y de la severidad que han estado teniendo los últimos años, también ahora habrá que considerar los incendios, ¿no? En este contexto de cambio climático, no que digamos que este incendio en particular se ocasionó por el cambio climático, pero este tipo de incendios y el alcance que tienen, la magnitud exacerbada que están teniendo, pues sí es un efecto de que ya no conocemos los patrones del clima. Entonces, la planeación que tenemos que hacer sobre el manejo de estas áreas tiene que partir de la incertidumbre en la que estamos, porque no estamos en realidad pudiendo reconocer los patrones viejos climáticos. Si aquí llovía una cantidad de agua en ciertos meses, bueno, pues ya no sabemos qué va a suceder en estos años, porque los patrones de esa variabilidad climática están cambiando. Entonces tendremos que planear con base en la incertidumbre. Por ejemplo, tendremos que mover los mapas de vulnerabilidad. Estoy segura que Estados Unidos y Los Ángeles cuentan con esos mapas y con esos riesgos, con ese riesgo calculado, digamos. Incluso hay algunas declaraciones, ¿no?, de bomberos y de autoridades norteamericanas que nos están indicando que sí conocían esos riesgos, que sí sabían, que tienen mapas actualizados. Bueno, ahora habría que meter la incertidumbre de una forma más importante, ¿no? ¿Dónde podría ser bueno tener más tomas de agua? ¿Dónde podría ser bueno manejar estas guardarrayas? tenemos demasiada acumulación de ramas, hojas y troncos secos. Bueno, ¿cómo manejamos eso? Entonces, una especie de monitoreo, inspección y vigilancia más cercana que pueda afinar estos grandes modelos con los que se hacen los planes de una forma más certera en este nuevo contexto de cambio climático.
Justamente sobre lo que decías de los mapas, meses antes, varias aseguradoras allá en Estados Unidos cancelaron la cobertura de muchos hogares en la zona, argumentando que era una medida necesaria para evitar un colapso financiero, porque eran zonas que finalmente había una concentración de riesgo a incendios forestales. Entonces, ¿realmente estaba preparado Estados Unidos para esto o lo sabían, pero no tomaron las medidas necesarias?
Yo creo que estaban preparados con base en lo que sabían hasta ese momento, pero es difícil, en estos escenarios de incertidumbre, es difícil predecir cuáles son los factores que van a pesar más en un momento dado. Entonces, ahorita esta variación climática, la presencia de estas fuertes lluvias que aumentaron la biomasa vegetal, ¿no? Que aumentaron la cantidad de material combustible, esta fuerte sequía del año que acabamos de terminar, todo eso junto, pues rebasó las expectativas, rebasó como un poco los cálculos de los modelos. Entonces yo creo que estaban preparados hasta donde entendían que tenían que estarlo y ahora con estas experiencias tendrían que ajustarlo. Parte de este estar preparado tiene que ver con eso que mencionas de los seguros, ¿no? También veíamos como en México, haciendo un poco el paralelismo con algunos de los eventos que tuvimos el año pasado, pues las aseguradoras no están respondiendo tan rápidamente o el reajuste que hubo del Fondo de Desastres, del Fonden, tampoco permitió en México, al menos estos años anteriores, responder tan rápido. Pues la misma pregunta tendrían que hacerse ahora las autoridades y los planeadores, los científicos de Estados Unidos, que les permita ajustar con esta nueva información, con estos eventos que son muy desafortunados para muchas de estas familias. ¿Qué instrumentos técnicos necesitamos? ¿Qué instrumentos financieros iban a responder adecuadamente? No solamente para movilizar el dinero y a la gente para pagar el incendio, sino para respaldar a las familias que se están quedando sin hogar.
Claro, ¿y qué implica finalmente estos incendios? Pues están generando muchos gases. Hablaba hace rato con un amigo que vive allá en Los Ángeles y me decía que la calidad del aire es terrible en este momento allá en Los Ángeles. ¿Qué implica, digamos, ahorita y a futuro para la salud de la gente en Los Ángeles estos incendios?
Sí, pues claro, hay mucha evidencia de cómo estar en contacto con estos gases sí tiene afectaciones en el sistema respiratorio. Yo creo que sí tendrían que estar muy vigilantes porque llevan ya 8 días estas personas pues sujetas a estar respirando este aire. Me parece que tendrían que estar algunas zonas de evacuación pues más claras, porque parece que han estado bajando, como ha avanzado mucho afortunadamente la extinción del incendio, entonces ya habían primero determinado la evacuación de ciertas zonas, pero después ya no. Entonces, a lo mejor no es nada más el cálculo de qué tan cerca estás del fuego y qué tanto riesgo tiene tu casa, sino ampliar un poco este buffer, ¿no? Esta zona, como este cinturón de seguridad, para que no solamente quien esté muy cerca del incendio, sino quien esté mucho más expuesto a estos gases. Entonces yo creo que sí tendrían que ampliar también estas zonas evacuadas para evitar mayores enfermedades. Yo sí creo que van a tener algunos picos ahí de enfermedades respiratorias en las siguientes semanas.
¿Qué le toca a Los Ángeles, a Estados Unidos? Ahora esperemos, se prevé que se pueda ya controlar los incendios esta semana. ¿Qué les toca después de los incendios?
Pues la recuperación, yo en primer lugar pensaría en la parte preventiva, en volver a estar revisando parte por parte en estas dos municipalidades, en estos dos condados que estuvieron más afectados, qué tocaría ahora en términos de la planeación y de la prevención para las siguientes, y de forma urgente pues la atención a las familias que están ahí, ¿no? Las familias que perdieron también mucho de su patrimonio, que tampoco pudieron estar cubiertas por las aseguradoras y que entonces perdieron básicamente su vivienda, ¿no? Y algunas veces sus medios de vida. Entonces habría que atender en términos sociales esa parte de las familias, en términos ecológicos también mirar qué está pasando con la biodiversidad, ¿no? O sea, muchos de los animales salen huyendo de estas zonas de bosques, también tendrían que mirar hacia dónde están migrando y tratar de hacer algunos corredores, yo creo, de protección. Y en términos económicos, planeando cómo poder amortiguar, cómo poder apoyar con los instrumentos económicos nuevos, algo acorde a para estas, para las personas afectadas, ¿no? Yo creo que hay que pensar en términos integrales, en términos de sustentabilidad, como mencionabas hace rato, las cuestiones de salud, y estar previendo cómo reducimos ese riesgo con lo mejor que sabemos, con lo mejor que sabíamos, hicimos esa planeación, ahora tenemos nueva información y sabemos que estamos en un contexto de incertidumbre, entonces ahora, ¿qué nuevos elementos podemos incorporar para poder atender lo que venga en el futuro?
Claro, Adriana, pues te agradezco mucho el tiempo y pues seguiremos al pendiente de lo que pasa en Los Ángeles.
Pues muchas gracias, Valeria, muchas gracias, Sebastián, ya tengo otros datos. Hasta luego.
Adriana Flores, académica de la Ibero y conductora del programa Plan de Escape de Ibero 90.9. Seguiremos hablando sobre lo que está sucediendo en Los Ángeles. Por ahora nos vamos con una canción. Esto es Top Shelf de Warm Dusher. Eso que estamos acabando de escuchar es Top Shelf de Warm Dusher. Vamos ahora con un tema interesante, un tema de que va a dar mucho de qué hablar y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Vamos a hablar sobre las nuevas políticas de Meta, que les decía ya al inicio del programa que son realmente preocupantes porque permiten hacer ciertas cosas que por mucho tiempo estaban prohibidas. Sobre esto, Diego va a llevar esta entrevista. Diego, gracias.
Gracias, Mariana. Y bueno, pues sí, como ya comentabas, el pasado martes 7 de enero, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, pues anunció una serie de cambios en las políticas de moderación de contenidos de su empresa, que es, ya saben, matriz de apps como Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads, entre muchas otras, ya que dijo que la moderación de contenidos y estos sistemas complejos que utilizan para bloquear algunos tipos de expresiones, pues, llevan a demasiados errores y demasiada censura. Y bueno, para esto vamos a hablar con Vladimir Chorny. Él es abogado de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Y bueno, te saludo, Vladimir. Y primero que nada, preguntarte, pues si nos podrías explicar cómo es que funciona esta moderación de contenido hoy en día. O sea, ¿qué es lo que se vive hoy en estas redes sociales?
Hola, Diego. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero saludarles. Un gusto estar acá. Creo que como mencionan, está como justo en el momento clave de un giro de las plataformas, bueno, por un parte algunas plataformas que ya venían haciendo este giro un poco hacia discursos más radicalizados y hacia un alineamiento político muy claro con sectores de gobiernos que nosotros consideramos como autoritarios, gobiernos más cercanos a políticas y visiones de los derechos y de la democracia como cercanas a la ultraderecha. Y este cambio, creo que hay que pensar lo leído en ese sentido, ¿no? A ver, los sistemas de moderación de contenidos en la actualidad funcionan principalmente utilizando lo que se conoce como sistemas automatizados de moderación, que básicamente es tener sistemas que van desde sistemas algorítmicos o sistemas de reconocimiento de imagen, sistemas de reconocimiento de texto, que hace que cuando se detectan cierto tipo de expresiones, que puede ir desde palabras, de nuevo, imágenes o dinámicas o cierto tipo de interacciones, estas se bloqueen, ¿no? Y entonces, hoy en día las plataformas digitales tienen estos sistemas que combinan la parte automatizada con una parte de revisión humana que se activa generalmente a partir de momentos de apelación o de disputa de estos contenidos. Pero gran parte del flujo informativo que pasa por las plataformas digitales es regulado por estos sistemas automatizados, ¿no? Y es a eso a lo que se refería Zuckerberg en el sentido de que había muchos contenidos que eran flagueados o detectados de manera incorrecta y que entonces en muchos casos esos contenidos eran bloqueados o eliminados de la plataforma. Contenidos y cuentas, ¿no? Como para tenerlo también ahí presente.
Muy bien, entonces por lo que nos comentas, actualmente es demasiado automatizado la forma en que se filtran los contenidos. Entonces el principal cambio es que estos algoritmos ya no van a existir o van a seguir, pero de manera pues más leve.
Sí, a ver, lo que no lo sabemos, ¿no? Justo uno de los principales problemas de la rendición de cuentas de las plataformas digitales, de estas mega empresas, es que uno no termina de ver el interior de la caja negra. Hay serios problemas de transparencia, sobre todo de transparencia significativa en cuanto a lo que estas plataformas nos dejan ver. Hay un concepto que se utiliza mucho desde el ámbito de la defensa de los derechos humanos en Internet, que es el concepto de transparencia algorítmica, y que es básicamente como exigirle a las plataformas que te permitan ver cómo funcionan estos algoritmos, que los algoritmos, bueno, son estas pautas que se les dan a los sistemas automatizados para decir, bueno, qué detectar, cómo organizar, cómo visibilizar, cómo aumentar la permisión o la prohibición del flujo de estos contenidos. Entonces, lo que nos dijo Zuckerberg, que de nuevo, por temas de transparencia, hay que ver cómo lo van a implementar, y hay que tener en mente que al menos dijo que esto se iba a implementar solo en Estados Unidos, en principio, ¿no? Nosotros creemos que es la apertura para una modificación global en términos de sus políticas, pero en principio lo que dijo es, había ciertos filtros relacionados con temas como el género, como la identidad sexual de las personas, la orientación sexual, la migración, los derechos de las personas trans, que eran parte de esos discursos que eran bloqueados o no permitidos por parte de las políticas. Bueno, esos se van a remover, ¿no? Eso es lo que dijo. Esos se van a liberar, se va a permitir que se haga uso de expresiones que antes sí se flagueaban o sí eran detectadas por los sistemas y eran bloqueados. O sea, en principio sabemos que eso sí va a cambiar, ¿no? Ahora se han sacado muchas noticias y hay información, y también nosotros pudimos revisar que al menos ya en las políticas de moderación de contenidos sí se dice que va a haber permisión de expresiones, por ejemplo, expresiones claramente discriminatorias como la de asociar a las personas trans con enfermos, o sea, personas que son enfermas mentales o con personas anormales, o tratar a las mujeres y a las personas no binarias como cosas o hacer declaraciones sobre que estas personas son objetos, ¿no? Temas relacionados, por ejemplo, con la ocupación de baños inclusivos, la participación en el ejército, las personas migrantes en Estados Unidos, referencias que serían claramente discriminatorias y que serían parte de lo que hasta antes de estos cambios eran parte de las políticas de discurso de odio de Meta, se van a permitir. Eso es un hecho.
Y bueno, en este sentido, pues también preguntarte, ¿qué lleva a que Meta decida hacer estos cambios? Digo, se ha hablado que en gran parte es por pues la llegada de la presidencia de Donald Trump, pero ¿qué ven más ustedes desde la organización? ¿Qué otros factores están incitando estos cambios?
Yo creo que son, o sea, está bien decir que esto es un alineamiento político porque ayuda a explicar la mayoría de las razones. Después, obvio que hay matices en eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que hay un alineamiento político al gobierno de Donald Trump, esto es porque las visiones más conservadoras de la libertad de expresión y las visiones más radicalizadas que ven algo así como la libertad de expresión como un derecho absoluto en el que se puede decir todo sin importar el daño que se haga a distintas comunidades, son parte de la visión que defiende Donald Trump y que defienden medios de derecha o ultraderecha en Estados Unidos y varios representantes de la ultraderecha en Estados Unidos, que ahora que entran al gobierno, digamos, Zuckerberg se alinea con ellos en una, ha habido varias entrevistas después del martes, en una clara toma de postura ideológica sobre esa visión de la libertad de expresión, y que ese es un posicionamiento político en ese sentido. Pero después, claramente que hay intereses económicos y de negocios por parte de Meta, porque lo que están intentando hacer es ganar como una mayor protección o una mayor inmunidad frente a los intentos regulativos que se llevan de manera global frente a las plataformas digitales para poder hacer básicamente lo que quieran, ¿no? También eso ha sido muy claro en una de las últimas entrevistas que hizo Zuckerberg al decir que él estaba harto, que estaba molesto de las responsabilidades que se les estaban estableciendo estas plataformas digitales. Y de hecho, él en esa entrevista del 7 de enero, él pone como ejemplo de modelos regulativos que son antidemocráticos o antilibertad de expresión, las regulaciones que se están haciendo principalmente en la Unión Europea relacionados con la ley de servicios digitales y con la ley de mercados digitales, unos más relacionados a términos de moderación de contenidos, obligaciones de transparencia, de ciertos procedimientos que deben de seguir, y otros un poco más enfocados a términos de competencia. Bueno, ellos están en contra de eso, y en ese alineamiento político con Donald Trump, lo que intentan hacer es también bloquearse de las posibilidades de regulación y rendición de cuentas en otras materias, como son, de nuevo, concentración, competencia, derechos humanos, transparencia.
Ya. Y bueno, cambiando un poco de tema, dentro del pool de aplicaciones que ofrece Meta está el caso de WhatsApp, que es una red muy popular aquí en México, chance en Europa, en Estados Unidos no tanto, pero aquí en México es la principal mensajería en línea. Y pues se supone que en esa red nuestras conversaciones son privadas, están encriptadas. ¿Estas nuevas legislaciones podría afectar a esa app también?
Mira, en principio, yo te diría que en principio no, al menos en cuestiones de transparencia, porque la seguridad que da WhatsApp en términos de la encriptación de mensajes y eso, al menos no se ha advertido que vaya a haber ninguna modificación en ese sentido. Sí, lo cierto es que, y aunque Zuckerberg no mencionó directamente WhatsApp, como sí mencionó otras de sus plataformas, como Instagram, Facebook, Threads, en el comunicado de prensa que se hizo, sí es claro que el tema de desinformación, que es uno de los temas centrales en estas cuestiones de moderación de contenidos que también Zuckerberg hizo alusión, es un tema que pasa mucho por WhatsApp, ¿no? O sea, WhatsApp, por ejemplo, es una de las redes que se utiliza mucho en contextos electorales para generar cadenas de desinformación. Y una de las cosas que habían hecho plataformas como Meta había sido establecer un sistema que después podemos discutir si es más o menos efectivo, si funciona más o menos bien, si hay evidencia sobre la posibilidad de contrarrestar la desinformación en ese sentido, pero lo que es cierto es que se habían tomado medidas en contra de la desinformación, en la cual estas plataformas reconocían que eran prácticas que se llevaban a cabo en ellas y se buscaba entrar en alianzas con medios de comunicación, instituciones académicas, personas especializadas que combatían la desinformación a través de estas redes de verificadores de datos. Bueno, esa es una de las principales cosas que Zuckerberg ya dijo que Meta va a dejar de hacer, ¿no? Que iba a sustituir todos estos modelos de verificadores de datos por algo parecido a las notas comunitarias que se tienen en la red de X, antes Twitter. Entonces, en términos de privacidad, al menos en principio no habría un riesgo. Sí, en cuestiones de cómo la desinformación va a seguir funcionando en estas plataformas, pues parecería que es algo que va a estar mucho más en aumento y para lo cual hay que tener ciertas medidas como de protección para los usuarios que no van a venir de las plataformas.
Muy bien, y bueno, el tiempo ya se nos acaba, pero no me quiero ir sin preguntarte desde tu perspectiva como abogado, o sea, ¿qué implicaciones legales podría tener Meta en México si la eliminación de esta moderación pues resulta en un aumento de contenido ilegal o dañino en sus plataformas? Un poco ir a qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para defendernos de este contenido que puede que empiece a proliferar.
Sí, es una gran pregunta. Mira, yo creo que en términos legales hay una pregunta regulativa sobre lo que se tiene que hacer y sobre dónde se tiene que ir, ¿no? Sigue abierto, más bien, siguen existiendo obligaciones que las plataformas tienen frente al derecho local. Y entonces acá la pregunta que se abre es, bueno, ¿qué tipo de regulaciones se tienen que hacer desde los estados? Y sobre todo, creo yo, regionalmente, y México está en una buena posición para articular desde Latinoamérica y pensar en regulaciones que vayan dirigidas a contrarrestar el poder de estos megamonopolios. Pero al menos nuestra postura es que esta aproximación a la regulación no debe dirigirse solo sobre el tema de discursos, ¿no? Solo sobre el tema de expresiones y moderación de contenidos, de qué se puede decir, qué no, cómo se hace. Creemos que este es un gran momento para volver a traer sobre la mesa discusiones en términos de competencia, medidas antimonopólicas, desconcentración de poder, porque lo que hace que estas plataformas tengan todo este poder es que sean las únicas que concentran esta especie de plazas públicas, pero que en realidad les pertenecen a ellos y con las que pueden hacer casi lo que sea, ¿no? En términos de qué podría pasar en lo jurídico, bueno, podría haber un montón de demandas, casos, tensiones, como pasó, por ejemplo, en Brasil con X, que incluso el Tribunal Supremo de Justicia terminó bloqueando X para todos los usuarios de ese país durante varios días. Entonces, esas cosas pueden pasar, hay que ver cómo se hace, pero creo que justo el aprendizaje de ese tipo de casos es que muchas veces esas decisiones no resuelven el problema y las cuestiones antimonopólicas y de competencia parecerían dar un poco más de opciones al respecto.
Muchísimas gracias por los minutos que nos acabas de regalar. Él es Vladimir Chorny, es abogado de la Red en Defensa de los Derechos Digitales y pues esperamos poder seguir en contacto contigo para seguir hablando de este tema que es pues sumamente relevante en una era completamente digitalizada. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, estamos en contacto. Hasta luego.
Y bueno, con esto nos vamos al único corte de este programa. No le cambie.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les recuerdo las vías de contacto @Ibero99FM en Twitter. El número de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55-529-2599. Nos pueden mandar un mensajito por ahí. Aquí está Eric y Silvia para contestarles. Que por cierto, Silvia escribió una nota sobre esto que hablaba Diego sobre Meta y sobre estas nuevas políticas que pusieron. Se llama Meta y la verdad en crisis, decisión valiente o error monumental. Lo pueden leer en la página de Ibero90.9. Y vámonos pues entonces con esta siguiente invitada.
País que habitamos.
Tenemos en la línea a Ivonne Melgar, reportera de prensa, radio y televisión, activista, cronista y feminista en Grupo Imagen y Excelsior para hablar sobre la desaparición de los órganos y qué implica esta desaparición de órganos. La entrevista la llevará Ana Lau. Ana Lau.
Hola Ivonne, te saluda Ana Lau. Y justamente pues traemos de vuelta un tema, ¿no? Que ya se había vuelto muy viral en noviembre del año pasado cuando fue que se aprobó este proyecto que decretaba la eliminación de 7 órganos autónomos, entre ellos el INAI, el IFT, y la COFESE y la CNH. Y me gustaría que me comentaras, estaba leyendo tu artículo, un poquito desde tu perspectiva, ya que han sacado varios datos acerca de que la desaparición de este órgano no representaba mucho gasto público, debido a que solo representaba entre un 0.05% y un 1% de lo que se gastaba, bueno, tenía aprobado el presupuesto para el 2024. ¿A qué crees que se debió la eliminación de estos organismos autónomos? Un poquito para darle una introducción a nuestros escuchas.
Claro que sí. Muchas gracias, Ana Laura. Muchas gracias a Mariana por esta oportunidad. La verdad es que hay un silencio ominoso, hay un silencio preocupante frente a lo que va a pasar, a la incertidumbre que está pues viviendo alrededor de 4,000, un poco más de 4,000 personas que todavía laboran en estos extintos órganos constitucionales autónomos. Ya no existen en la Constitución, pero están en el limbo jurídico laboral porque las leyes secundarias están pendientes. Y respondiendo a tu pregunta, te digo, esta eliminación es parte del llamado Plan C que el expresidente López Obrador le heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, una visión de centralización del poder, y en el reportaje que tú señalabas y que hoy publicamos en Excelsior y se puede consultar en su página web y en su versión impresa, pues hay personas como Mario Luis Fuentes que nos responden desde su conocimiento de la evolución del Estado mexicano, que responden que este cambio tiene que ver justo con una centralización del poder, una visión del ejercicio de la presidencia de la República que no necesita, no quiere contrapesos. Es una visión que llega por la vía democrática porque llega con los votos de los mexicanos, pero que está en este caso, desde mi punto de vista, Ana María, pues desatendiendo los derechos laborales de 4,000 profesionistas que han conformado la masa crítica de estos organismos y está echando a la basura un conocimiento que al Estado mexicano le costó construir, que tiene que ver con la rendición de cuentas, con la regulación de los monopolios, con revisar cómo se accede a las telecomunicaciones de manera más democrática, de ver cómo se mejora la educación, de medir el impacto de las políticas públicas, sociales, en el caso de Coneval. Son 7 organismos y por eso hoy lo que publicamos es un poco una pretensión de respuesta a la pregunta: ¿cómo la ley vigente puede garantizar los derechos laborales de estas 4,000 personas que tienen que salir con una mano adelante y otra atrás en un gobierno que se autoproclama ejercer el humanismo mexicano, Ana María?
Sí, justo como comentabas en tu artículo, que fue algo que creo que es muy importante mencionar, era que todos tenemos claro qué es lo que va a pasar en cierta parte con estos órganos, ¿no? Se van a incorporar a órganos ya existentes o a las secretarías, pero realmente no tenemos claro qué es que va a pasar con estas personas y con sus derechos laborales, especialmente en este contexto, y si es que se les existe la preocupación, ¿no?, de que se les dé una indemnización a estos trabajadores. En este caso, ¿qué podríamos esperar próximamente, siendo que un poquito mencionabas en tu artículo, ¿no?, que estas leyes secundarias en las que se especificará un poquito qué es lo que pasará con los derechos laborales de estos trabajadores se elaborará entre febrero y abril, pero mientras tanto estará la desaparición de estos órganos, ¿no? El INAI que desaparece, bueno, dejará de recibir recursos por Hacienda en abril.
Así es. A mí la verdad me da mucho gusto que un espacio tan importante como el de ustedes se interese por este tema. ¿Por qué? Porque yo lo que observo después de lo sucedido con la resistencia de magistrados, magistradas, jueces y jueces, es que hay un cansancio, porque se entendió que la resistencia no lleva a ningún lado por lo pronto. Y frente a esa enseñanza pedagógica tan adversa para los ciudadanos afectados por el cambio de régimen, no queda más que el silencio estoico y la espera. Y eso es lo que están viviendo estos trabajadores. Yo solicitándoles su confianza y ofreciéndoles el fuera de grabadora, publiqué a lo largo de la semana pasada en Excelsior lo que estaba sucediendo o los escenarios que están planteándoseles en cada uno de los organismos, INAI, COFESE, IFT, los organismos que regulan el mercado energético, lo que pasa con Mejorado, que antes fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que ya vivió 2 traumas de cambio sus trabajadores, y por supuesto el Coneval. Hay miedo, hay temor, hay silencio, porque lo que quieren es salvar su futuro y tienen mucha razón. Entonces, no sabemos de qué tamaño va a ser la sensibilidad de la presidenta de México y de su mayoría legislativa para en las secundarias tratar de dar una respuesta. El abogado Hipólito Romero nos dice en el reportaje que publicamos hoy que se les podría tender un puente de plata y hacer un acuerdo político que les dé una salida digna y que responda al trabajo digno y decente que implica una indemnización decorosa para quienes, sin quererlo, por motivos ajenos a su voluntad, se quedan sin su trabajo, sin su sustento laboral. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas, Ana María.
Sí, te lo agradezco muchísimo. La verdad es que es un tema muy importante y que estaremos viendo a lo largo de los siguientes meses y que tomará más relevancia. Y muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Ivonne.
Al contrario, gracias a ustedes por el interés y por darle voz a esta problemática que no debería pasar desapercibida, porque son 4,000 familias, más de 4,000 familias que quedarán pues en la incertidumbre.
Claro que sí, y esperamos seguirte escuchando aquí en la radio. Ivonne Melgar.
Por supuesto que sí.
Reportera de prensa, radio y televisión, activista, cronista y feminista en Grupo Imagen y Excelsior.
Muchas gracias, Ana Lau, por esa entrevista. Vamos entonces con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Tenemos ya en la línea a Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, sobre la reforma del Infonavit, que el día de ayer, en su informe de los primeros 100 días de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre esta reforma a la ley del Infonavit y comentó que dicha iniciativa busca garantizar el derecho habitacional de la población, además de hacer un ejercicio transparente. Y para hablar de esto, tenemos a Laura Ballesteros. Laura, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti, tu auditorio, y feliz inicio de semana.
Muchas gracias, Laura. ¿Qué implica esta reforma que anuncian?
Pues mira, creo que eso el régimen oficialista, el bloque oficialista tendrá que explicarlo. Es una reforma que ya pasaron, aprobaron con los votos de Morena, con los del Verde, con los del PT, en la Cámara de Senadores. Movimiento Ciudadano votó en contra, y votó en contra en voz de su coordinador Clemente Castañeda, pero también en una defensa por los derechos de los trabajadores que hizo Luis Donaldo Colosio en su momento, Amalia García, Alejandra Barrales. Lo hicieron así y lo haremos así en la Cámara de Diputados. De entrada no estamos viendo las condiciones, como ya lo ha dicho nuestra coordinadora Ivonne Ortega, pues para que el gobierno pueda decidir sobre el dinero de los trabajadores. Hemos escuchado al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, decir que va a venir con varias modificaciones a la minuta votada en la Cámara de Senadores. Tenemos que verlo, es una decisión que tendrá que tomar el movimiento como partido, también como bancada en la Cámara de Diputados, ver de qué van estas modificaciones, pero de entrada, esta propuesta en donde prácticamente el gobierno tomaría control total de los casi 2.5 billones de pesos que tiene el Fondo de los Trabajadores del Infonavit, que son aportaciones de las y los trabajadores, que no tendría por qué el gobierno hacer uso de eso ni manejarlo, sino más bien dejarlo en manos de los trabajadores, pues lo vemos con muchísima preocupación. Mira, el Infonavit ha cargado con muchos problemas durante ya bastante tiempo, lo convirtieron en la etapa de la vieja política de esos gobiernos también anteriores que fracasaron en una financiera de vivienda que se encargó además de hacer vivienda en las periferias, ¿no? ¿Cómo olvidar estas casas que están en Zumpango, que están en las periferias del Estado de México y de la Ciudad de México, o en cualquier parte de las zonas metropolitanas del país, ¿no? Lo que hicieron, por ejemplo, con Torreón, con Saltillo, ¿no? Al hacer un montón de vivienda periférica para personas que no viven, no trabajan ahí, pero las mandan a vivir bien lejos, no hay transporte público que les llegue, no hay servicios de agua y de drenaje que les llegue, luego estas casas terminan abandonadas. Sí hay un problema grave con el Infonavit, pero no se resuelve con una propuesta en donde el gobierno toma por acepto los recursos de los trabajadores. Entonces, de nuevo, hay que observar muy bien de qué vienen las modificaciones de las que habla Ricardo Monreal y pues por supuesto que tomar una definición, ¿no?
Claro, ¿cuál es la postura de Movimiento Ciudadano en específico con esta ley?
Pues mira, como te adelantaba, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado la votó en contra. Por eso habría que ver de qué van las modificaciones de las que habla Ricardo Monreal, que son cerca de 50, él mencionaba el día de ayer. Pero dentro de los argumentos que Movimiento Ciudadano en el Senado esbozaba como preocupantes, ¿no?, en una reforma de este tamaño, es, primero que nada, que el acceso a la vivienda pues es un derecho constitucional para todas y para todos. Y esto pues no puede hacerse de manera correcta si el gobierno toma por asalto quitándole sus derechos y el acceso a sus fondos en una propuesta como la que avalaron en el Senado. También al mismo tiempo nos preocupaba sobremanera que le están quitando a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria la capacidad de vigilar al Infonavit sobre el uso de sus recursos y pone en verdadero peligro la viabilidad financiera del instituto. Ya vimos, por ejemplo, ahí cómo está ya básicamente un paso de quebrar Mexicana de Aviación. Esas estatizaciones o incluso darle al ejército negocios que no le corresponden, pues más allá de si es correcto o no, no le garantizan viabilidad al éxito de las empresas. Han resultado muy malos administradores y es un riesgo para los derechos de los trabajadores, ¿no? Y la verdad es que crear una empresa constructora sin ingresos adicionales, pues sí puede comprometer al Infonavit y sus recursos, y nos preocupa también sobremanera esto, ¿no? Creo que por ahí también hay otro tema que es muy delicado, y habrá que ver de nuevo cómo vienen las modificaciones que plantea Morena en la Cámara de Senadores, pero también en esta minuta que se aprobó en el Senado, están buscando que la designación, o sea, que esta designación del director general sea directa de la presidencia por la presidencia de la República y no tenga ningún tipo de aval por parte del Congreso. Y esto además pues le da derecho de veto a la presidencia sobre las resoluciones del Consejo de Administración. Entonces, de nuevo, ¿no? Sí se observa pues una toma de los recursos de los trabajadores con una iniciativa de este tipo.
¿Se sabe algo de estas modificaciones de las que se hablan? ¿Se sabe de qué van?
No, todavía no, por eso te digo que sería muy interesante ver de qué irán, cómo vienen estos planteamientos. Sabemos que hubo un jaloneo entre el Senado y la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena y sus coordinadores en su momento por esta iniciativa. Todos lo recordaremos hace unas semanas con un pleito público que tuvieron por ahí. Supongo que ya han tenido conversaciones para que se lleguen acuerdos entre ellos y su mayoría. Pero lo más importante es que tengan acuerdos con los trabajadores, con las trabajadoras, claro, que puedan hablar también con las organizaciones patronales. Porque pues este fondo sin duda no puede ser tomado por el gobierno pasándole por encima a las aportaciones de las personas que todos los días salen de sol a sol a trabajar en un país además en donde nos siguen debiendo la mayoría de Morena en el Congreso la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Entonces imagínate, por un lado no se está yendo a esta reducción de la jornada laboral a 40 horas, no se está queriendo aumentar los días de aguinaldo a 30 días, pero sí se está planteando que el gobierno pueda tomar por asalto los fondos de los trabajadores pues de vivienda, a la vivienda, pues es muy delicado, y lo tomaremos con toda la responsabilidad para hacer siempre una alternativa como Movimiento Ciudadano, una alternativa al régimen oficialista que sí le garantiza a las personas sus derechos, no nada más en el discurso, ¿no?
Pues sí, muchas gracias Laura, te agradezco mucho el espacio, el tiempo y seguiremos en contacto para seguir hablando sobre esto.
Claro que sí, a ti por el interés y estamos a la orden.
Gracias Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano. Vámonos con la penúltima sección de este programa.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, académica de la Ibero y colaboradora de Ibero 99. Licho, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto escucharte además conduciendo.
Grano, qué gusto escucharnos y compartir esta cabina juntas. Licho, ¿qué está pasando con Groenlandia? ¿Por qué Donald Trump quiere comprarlo?
Pues mira, el señor no anda nada perdido. Groenlandia es un punto estratégico en el Ártico que pues funciona bajo la dirección de Dinamarca. Pero esta no es la primera vez que Trump tiene interés en Groenlandia. Ya lo hizo durante su anterior gobierno y lo quiso así, literal. Yo pongo tanto dinero y yo la compro. Pero bueno, obviamente Dinamarca dijo, oye, pues espérame. Y para empezar, eso le corresponde a la gente de Groenlandia, no al gobierno danés. ¿Qué pasa? Groenlandia es la segunda isla más grande del mundo. Y está en una posición que... digamos, comparte una parte de los países de América y otra de los países de Europa. Casualmente, con el deshielo, valga el cambio climático, el paso entre Estados Unidos y Rusia se está abriendo. Entonces, cada vez va a ser más fácil que podamos viajar en menor tiempo al continente asiático. Pero imagínate lo que eso va a pasar, o sea, lo que eso va a traer a consecuencia. Por ejemplo, pensemos en las embarcaciones, me refiero en lo tal cual en los barcos. El flujo de embarcaciones que pasó a través de este espacio tan pequeño, muy históricamente famoso, el estrecho de Bering, que bueno, ya ni se va a llamar así, pues, que está entre la parte más al norte de Estados Unidos, bueno, de Canadá y de Estados Unidos y Alaska, es por ahí donde pasan las embarcaciones. Y este flujo de embarcaciones ya aumentó, solamente el año antepasado. Ahora imagínate lo que puede pasar si el señor tiene el control de esta isla. Se está previendo una ruta que quede abierta en una década y entonces ya vamos a poder viajar, y te digo, más rápido. Ahora, el tema es que yo te voy a contar un chisme. Hay una base que está en Groenlandia, una base que se construyó en la Guerra Fría, que si se hubiera utilizado en ese momento, hubiera convertido Europa en un incendio, tal cual. Porque el alcance a diferentes países de esa base, que además es una base, entre comillas, ultra secreta, que casualmente ahora, gracias, entre comillas, al cambio climático, pues está redescubriendo y estamos conociendo qué había ahí. Entonces, imagínate la importancia que tiene esta gran isla y que no solamente va a afectar a Dinamarca si Trump decide hacer una incursión
violenta, militarmente hablando, porque imagínate, es Rusia, Estados Unidos, Canadá, la propia Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, todos esos países están involucrados en el paso de Groenlandia. Entonces, el tema es las afectaciones que ha traído el cambio climático y que cada vez hay más espacio para que la navegación se realice. Y la otra, bueno, pues lo que los demás países digan, incluyendo la propia Groenlandia.
Híjole, Licho, pues sí está muy cañón esto. Ya veremos qué sucede cuando Donald Trump entre a la presidencia. Seguiremos viendo.
Espera, y se me olvida algo más importante todavía. Son los recursos naturales que tiene la explotación de gas, de petróleo y de minerales. Eso también importa. Y obviamente te digo, el señor no anda nada perdido.
Pues no, evidentemente el señor no anda nada perdido y sabe muy bien lo que está haciendo. Así que ya veremos qué sucede ahora que entre a su segundo mandato. Pero te agradezco mucho el espacio, Licho. Nos seguimos escuchando el próximo lunes.
Abrazo, Mariana.
Abrazo, Alicia Guzmán, académica de la Ibero y colaboradora de Ibero 90.9. Vámonos ya con la última sección de este bonito programa.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Diego, ¿a quién le faltó tantita madre esta semana?
Pues fíjate, Mariana, que esta semana le hizo falta tantita madre a la ya asidua de la sección, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Esto por qué? Pues porque defendió la reforma que amplía el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y puntualizó que la reforma considera el respeto a los derechos humanos, a pesar de que la prisión preventiva oficiosa ha hecho que centenas de personas pasen más tiempo en la cárcel injustificadamente sin una sentencia que el que hubieran pasado por el delito que se les acusa. Y pues bueno, la mandataria la justificó diciendo que es una lucha contra la violencia y la impunidad. Entonces, por eso es nuestra tantita madre otra vez de los lunes.
Rosario Piedra Ibarra, como siempre nominada, los lunes. Bueno, no, cualquier día de la semana Rosario ha sido de las más nominadas. Ahí se la pelean entre Rosario Piedra Ibarra, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Se pelean mucho quienes son los más nominados. El año pasado, cuando estábamos haciendo el conteo de los 9 tantita madres de 99, eran de las que más veíamos, los veíamos repetidos en diversas ocasiones. Y bueno, Rosario Piedra Ibarra obviamente no deja de aparecer en nuestro tantita madre y seguramente seguirá apareciendo. Finalmente, es realmente merecedora de este tantita madre porque sabemos que en México es un problema realmente estos trámites y que la gente pasa injustificadamente tiempo en la cárcel, que si bien debían pasar tiempo en la cárcel, pasan mucho más tiempo del que debía hacer. Y eso es un problema aquí en México.
Sí, y justo afecta a las personas más vulnerables, a las que menos recursos tienen, porque como no pueden adquirir una defensa legal pues más costosa o mejores abogados, pues sus procesos legales se truncan y acaban muchísimos años que no debieron haber pasado en prisión. Y pues nada, solo recordarles que no se olviden de votar como cada jueves en @ibero99fm por su tantita madre favorito. Esténse al pendiente del programa para escuchar pues a los nominados del martes, miércoles y obviamente del jueves.
Así es, como cada semana tendremos nominados todos los días y ustedes el jueves en la noche podrán votar por el ganador del tantita madre. Se nos está ya casi acabando este bonito programa de Tengo Otros Datos. Mañana nos escuchamos con Rodrigo Valvanera desde Washington. Agradecemos a Sebas Erdenger, que no pudo estar aquí hoy, pero como siempre ayudó en la producción detrás de los micrófonos. Agradecemos a Nalao Citalán, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Eric en los controles. En cabina tenemos a Sami Bejar y bueno, agradecemos a todo el equipo de Tengo Otros Datos y a ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Esto fue Tengo Otros Datos. Nos escuchamos entonces mañana y toda la semana en punto de la una. El miércoles tendremos a Rox Aguilar con la mesa de los niños. Esto es Tengo Otros Datos.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.